del año 2016. Estaremos hablando acerca de un tema que, por supuesto, nos compete a todos y que pareciera cada vez se ve más cerca, y es precisamente las universidades, lo que tiene que ver con la academia, el proceso de paz y lo que se conocerá como el proceso y el escenario de posacuerdo. Esto en el marco de las negociaciones de paz que se llevan a cabo actualmente en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Pues es por eso que hasta ahora los queremos invitar a ustedes a que participen con nosotros en nuestras redes sociales, arroba las cosas cupasan y arroba javeriana 919 FM. Y es que la academia tiene una parte fundamental en el actual proceso de paz. Es por eso que hoy queremos indagar respecto a este tema y cuál es su papel en un posible escenario de posacuerdo. Es por eso que hasta ahora quiero saludar y darle la bienvenida a Juan Daniel Cruz, quien es el coordinador del Diplomado Cátedra y Pedagogía para la Paz de la Universidad Javeriana. Y quisiera iniciar, Juan Daniel, con una pregunta y pues con un comentario de uno de nuestros oyentes respecto a este tema, y es: si las universidades toman parte de esto, también es una apuesta política partidista, ¿no sería mejor ser imparcial respecto a ese tema? Muy buenos días.
Muy buenos días para todos, gracias por la invitación. Yo quiero, digamos, antes de contestar la pregunta, hablar de, digamos, de tres enfoques. Creo que la otra vez yo también lo comentaba, y es entender el papel de la universidad también, digamos, desde la investigación, desde la pedagogía, desde un aporte muy concreto al país en el tejido de reconstrucción social. Y creo que en esa medida tendríamos que separar un poco el contexto del país de lo que está pasando con los acuerdos y la responsabilidad de las universidades también de cómo hacer llegar esos acuerdos de una manera más fácil a la comunidad y desarrollar unas metodologías y respaldar sobre todo la implementación de los acuerdos, separado de lo que sería la pedagogía en lo formal y no formal, y separado también un poco de los movimientos de paz que han existido en Colombia hace mucho tiempo y que también tienen sus pedagogías y han hecho paz desde hace ya bastante tiempo. Ahora, respondiendo a la pregunta, creo que en el ámbito del aporte de las universidades, pues siempre va a haber un campo político, es una responsabilidad también crucial de la investigación y de las posiciones y reflexiones que debería tener la academia en ese ámbito. No hay que tenerle miedo a que la universidad pueda pronunciarse o pueda tener posturas. Creo que más que políticas siempre van a ser académicas. De alguna manera esas posturas académicas pues van a repercutir en ámbitos políticos, pero esa responsabilidad las universidades ya la vienen desarrollando hace bastante tiempo. Es decir, las muchas universidades no, o la academia colombiana no está de ceros en estos ámbitos. Creo que se enfocó mucho en buena parte de lo que ha sido el conflicto armado en estudiar la violencia. Tenemos grandes violentólogos, grandes reflexiones, grandes aportes, y de un tiempo para acá pues varios digamos movimientos, sobre todo el movimiento de Universidades por la Paz, pues se ha encargado de comenzar a crear reflexiones más propicias en cuanto a la implementación de los acuerdos y también a leer los contextos donde se está desarrollando la paz. Entonces creo que ahí siempre va a existir reflexiones que van por el lado netamente social y académico, y otras que indudablemente van a tener que hablar de lo político, no necesariamente, creería yo, teniendo una postura bipartidista, simplemente dentro de una reflexión de lo que serían las teorías internacionales o locales de políticas muy propicias para el campo de la paz.
A esta hora de la mañana, por supuesto, también dándole los buenos días a los oyentes, saludamos a Andrea Ortega Bechara, ya es fundadora y presidente del Instituto Florecer. Empecemos, por favor, doctora Bechara, hablando de qué es el Instituto Florecer.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. El Instituto Florecer es el primer y único instituto dedicado a la investigación, aplicación y diseminación de la ciencia de la felicidad en Colombia. Y bueno, la pregunta puede ser: ¿qué importancia puede llegar a tener crear un centro, un instituto de investigación sobre la felicidad? Durante las últimas dos décadas, la psicología ha creado una nueva un nuevo campo, una nueva rama, que se dedica a estudiar todas aquellas competencias que hacen que las personas sean la mejor versión de sí mismas. Durante los últimos 150 años, la psicología se enfocó casi que de manera predominante en todos los traumas, las patologías, todo lo que está mal con el ser humano. Pero desde hace dos décadas, Martin Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi dijeron: un momento, es como si hubiéramos metido una torta al horno y se hubiera cocinado solamente a la mitad. Hay que estudiar también cómo maximizar el potencial de las personas comunes y corrientes. Cuando escuchamos hablar de la psicología decimos, no, es que la persona va al psicólogo porque tiene problemas. Pero no necesariamente así. Si hacemos una encuesta a nivel mundial, aproximadamente el 30-35% de las personas no están satisfechas con sus vidas, no se sienten felices. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo podemos hacer que esas personas del común y corriente que no tienen una afectación psicológica, un problema mental, puedan ser más felices? Y la importancia de la felicidad a nivel de salud y productividad es importante. Las habilidades de la psicología positiva, las competencias que enseña la psicología positiva, muestran que las personas que tienen un mayor nivel de bienestar tienen mejor salud, es decir, se enferman menos y viven más. Es un tema de salud pública. A nivel de productividad, las personas que son más felices son más productivas. Y en este orden de ideas, la felicidad y su investigación con una metodología científica se convierte en un tema supremamente importante como motor del progreso social, porque además las competencias que estudia la psicología positiva no buscan solamente la felicidad en el sentido común del término, que es la afectividad positiva, que estamos de buen ánimo. Por eso Colombia rankea muy alto en los rankings de felicidad. Las competencias que estudia la psicología positiva son aquellas que hacen que las personas sean miembros que contribuyen positivamente para el desarrollo de la comunidad, y en ese orden de ideas se convierte en un instrumento esencial también para la construcción de la paz.
En ese sentido, doctora Ortega, ¿la ausencia del conflicto contribuye, o de qué manera contribuye más bien precisamente a este positivismo, a la construcción también de felicidad, de productividad, aumento de la productividad en relación con la sociedad, en una dimensión mucho más amplia?
Bueno, me parece muy interesante que traiga a colación la noción de conflicto, porque es importante traer a Johan Galtung, que es el fundador de la ciencia de la paz noruego, y él habla de la paz negativa y de la paz positiva. La paz negativa trata de resolver todo aquello que tiene que ver con la violencia, con el conflicto, y la paz positiva es cómo reconstruir el tejido social. Y una distinción muy importante es que no necesariamente tenemos que evitar el conflicto. El problema no es el conflicto. El problema es que no podemos resolver el conflicto de una manera pacífica. Las personas pueden tener conflictos entre ellas, y de los conflictos pueden surgir cosas muy positivas. El problema es el recurrir a la violencia para resolver o solucionar el conflicto.
O sea, no es lo mismo conflicto que violencia.
Exactamente. Yo puedo estar en conflicto con usted en muchas opiniones y muchas ideas, pero no por ello nos tenemos que ir a matar.
Perfecto. Frente a todo lo que se ha venido hablando, y por supuesto el papel de las universidades en este momento ante un posible posacuerdo, le recordamos a ustedes que pueden escribirnos a través de @Javeriana919FM y también a través de @LasCosasQuePasan. Profesor Cruz, ¿qué se puede aprender de los procesos de paz y tal vez de conflicto que se han llevado en otros países para nuestro país?
Bien, ubiquémonos un momento en el contexto, sobre todo en el contexto de lo que ha pasado con los estudios de paz. Los estudios de paz es un episteme muy joven, ¿sí? Tenemos a los clásicos todavía vivos. Si nosotros nos ubicamos en ciertas ramas del conocimiento, como la filosofía, la antropología, pues tenemos padres fundadores de ciertas teorías, de ciertas escuelas. Acá, que pues obviamente ya fallecieron y se han desarrollado y se han contradecido y etcétera, etcétera. Había una madurez epistémica en ese desarrollo. En el campo de la paz no es tan así, ¿sí? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros vivimos un boom de cierta parte de la academia frente al tema, pero sobre todo tratando de estudiar la violencia. ¿Por qué nos matamos? Luego, a contrapelo, viene desarrollándose realmente ciertas teorías sobre la paz. Hoy tenemos teóricos clásicos, que yo los llamaría como los que acaban de mencionar, Galtung, Leerag, Fisas, etcétera, que todavía están en plena producción, es decir, están todavía tratando de asimilar cómo es esto de la paz y la violencia. Obviamente dentro del país pues también se ha desarrollado ese tipo de reflexión. Ahorita también existen otro tipo de teorías emergentes que precisamente tratan de rescatar no una paz, sino diferentes tipos de paces, no tanto negativa o positiva, sino multiplicidad de tipos de paces contextuales que no necesariamente nacen en ese campo europeo, sino también latinoamericano. Entonces es muy interesante, digamos, todos los aportes que la academia está teniendo en ese proceso histórico, ¿sí? Pero también, por ejemplo, después de un congreso que hubo que reunió la UNESCO a los grandes pensadores, precisamente científicos sociales, alrededor del tema, pues va a surgir entonces este gran tema de que es en la mente de los hombres donde está la violencia, será en la mente de los hombres donde se sembrará la paz. Es lo que, digamos, la reflexión a la que llegaron los científicos sociales de los 70, reconociendo entonces que el hombre no es violento por naturaleza, sino que su contexto lo va a determinar bastante. Luego, ya no, la UNESCO no va a decir solo que es en la mente, sino en el corazón del hombre. Entonces, involucra ya un marco holístico de la cultura de paz, que involucra un trabajo concreto, no solo de la parte racional, sino de la parte emocional, que tiene que ver mucho con educar las emociones y educar holísticamente a las personas para poder cambiar su simbología, cambiar su lenguaje, su comunicación, en términos ya no violentos, sino en términos de prácticas no violentas, digamos, en construcción de paz. Referente a los procesos ya de esta parte de la región y de otras partes, yo creo que las academias o la academia en general ha jugado un papel fundamental en la sistematización, en la reflexión, en el acompañamiento. Sabemos también que en ese proceso pues ha existido muchos mártires, si se quieren así, muchas personas que han dado su vida, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en El Salvador, ¿sí? Sabemos que en ese proceso también de pacificación del Salvador, pues muchos jesuitas, particularmente que tiene que ver con nuestra casa, dieron su vida también en ese tipo de reflexión. Precisamente uno de ellos, uno de los grandes pensadores psicólogos de nuestra época, Padre Baró, que precisamente habla de la psicología social y que da un gran campo y una gran reflexión de lo que es en ese contexto social latinoamericano la violencia. Y creo que ahí sí hay que contextualizar mucho lo que sería la responsabilidad de cada una de las universidades y de la academia. En el caso colombiano concretamente, nosotros tenemos avances de varias universidades, y hay que reconocerlo, la Universidad de La Salle, la Universidad Pedagógica, en muchos momentos de acompañamiento y en muchos momentos también de desarrollos pedagógicos han sido cruciales. En nuestra casa, la Universidad Javeriana, que no la vemos simplemente como universidad, sino tenemos que verla como Compañía de Jesús, es decir, tenemos que ver cómo obras de la Compañía de Jesús a través del CINEP, a través del programa Por la Paz y a través también del programa y Paz de Desarrollo en Magdalena Medio, que han dado en las regiones un desarrollo concreto de lo que ha sido la paz en nuestro país y que ha tenido un diálogo constante con las facultades de ciencias políticas y de ciencias sociales de la Javeriana, ¿cierto? Y que han desarrollado allí bastantes procesos de largo aliento. Pero, digamos, voy a dejar un poco más para más adelante. Yo lo que creería es que lo que podemos aprender de las experiencias de otros países es el reconocimiento sobre todo de lo local y el miedo a que la academia tiene un aporte fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de lo que sería la paz, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Hay unos aportes de avanzada, creería yo.
Doctora Andrea Ortega, muy seguramente la educación apunta mucho hacia evitar el conflicto, hacia confundir el conflicto con violencia, tener una connotación muy negativa respecto al conflicto, y muy seguramente eso es lo que ha llevado a entender que los conflictos generan violencia directamente, pareciera. ¿Cómo hacer entonces para educar y para cambiar, si se quiere, también esa cultura de solucionar los conflictos con violencia y tener en cuenta que los conflictos son necesarios y que se pueden resolver de una manera distinta, que no necesariamente los conflictos son negativos. ¿Cómo hacer para cambiar quizá esta educación, esta percepción acerca de los conflictos?
El modelo educativo dominante en el mundo ha sido la educación teórica. Es decir, los niños van al colegio y ¿qué aprenden? Aprenden matemática, aprenden ciencia, aprenden biología, todas las habilidades críticas de la ciencia y el conocimiento. Pero no se enseña para la vida. No se están equipando a los niños con las habilidades socioemocionales que necesitan no solamente para triunfar profesionalmente, sino para tener bienestar. No se están enseñando las habilidades y las competencias para la paz. Y es muy importante comenzar con la niñez temprana porque el niño tiene neuroplasticidad. Lo que ha demostrado la neurociencia es que a partir de cierta edad los seres humanos pueden cambiar, pero les es mucho más difícil. Entonces, desde los niños, empezar a desarrollar esas competencias es muy importante y no se debe hacer empaquetado en una cátedra para la paz. La Ley Nacional de Educación contempla más de 20 veces como objetivo de todos sus niveles la enseñanza en valores. Y bueno, los valores hoy en día tienen una ciencia. Esas competencias ya se están estudiando de manera científica, como por ejemplo el perdón, la esperanza, el optimismo, la presencia plena con el mindfulness. Todas estas competencias pueden ser aprendidas y pueden ser enseñadas desde pequeños. Ahora, ¿por qué otra razón también es muy importante empezar el rol de las instituciones educativas? Los niños pasan la mayor parte de su tiempo en el colegio. A partir de cierta edad los niños ya no están tanto con sus padres, entonces su mayor influencia va a ser lo que sucede en el colegio. Y si en el colegio no se está educando para la vida, si no se están enseñando estas competencias de manera transversal, es decir, no en una cátedra para la paz, sino como un modo de vida inmanente o inherente a todo el quehacer educativo. Los países más desarrollados están haciendo cambios a su paradigma de educación para incluir la educación positiva, que es una rama de la psicología positiva, dentro de su enseñanza, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Canadá. Todos estos países han hecho cambios a nivel de políticas públicas para incluir estas competencias. Ahora, ¿cuál es el papel de la academia y de la universidad? La universidad tiene el papel de desarrollar, tiene la responsabilidad de desarrollar investigación. No a nivel teórico que pueda describir el conflicto y toda la violencia, que también es muy importante, sino desarrollar investigación práctica. Cómo desarrollar un conocimiento que pueda generar un impacto o que pueda desarrollar estrategias concretas en la vida de las personas. Y también a través de la formación. A los niños, así como en el colegio, no se les puede formar únicamente para que tengan éxito en conocimiento. También en la universidad, de manera transversal, los profesores deberían incluir las habilidades de la inteligencia emocional como parte de su quehacer. Yo estudié aquí en La Javeriana y adoro y amo a mi alma mater, pero en derecho, durante los 7 años de carrera que tuve, yo no tuve una sola enseñanza en inteligencia emocional, no tuve enseñanza en el perdón, no tuve enseñanza en la compasión, en la resiliencia, en el optimismo, y esas son las competencias que en últimas van a preparar a la persona a la vida.
Doctora Bechara, ¿cómo sería entonces el acompañamiento que se le debería dar tal vez a estas víctimas del conflicto, que también tienen que entrar dentro de un proceso tal vez pedagógico, y tal vez aquellas personas que se encuentran en lo rural, que a veces no tienen tanto acceso a estas instituciones educativas?
Bueno, eso es una excelente pregunta, porque actualmente el sistema que se creó a nivel nacional para la atención a las víctimas se llama el PAPSIBI, el Programa de Atención Psicosocial. Una mirada de cerca al PAPSIBI muestra que los protocolos para facilitar la transformación positiva que establece la ley de víctimas no son basados en la evidencia. Es decir, desarrollaron un protocolo que no permite medir y monitorear su efectividad. Entonces, todos los reportes de gestión del PAPSIBI dicen, sí, el PAPSIBI está funcionando a la maravilla. ¿Pero por qué? Porque la atención lo miden solamente en términos de cuántas personas se han atendido. Entonces, si atendimos el 95% de personas, el PAPSIBI está funcionando correctamente. Pero el PAPSIBI se tiene que medir es si la transformación positiva está sucediendo o no, si la víctima se está recuperando o no. Y en el último reporte que salió en El Espectador la semana pasada muestra que ni siquiera el 20% de las víctimas se ha podido reincorporar a la fuerza productiva de la misma manera que estaba antes. Y si tenemos en cuenta que hay más de 8 millones de víctimas en Colombia, si no se han podido recuperar y transformar positivamente y reintegrado a la vida productiva, eso significa que tenemos un país cojo. Y desde la psicología positiva, ¿qué podemos enseñar? Uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, Everett Worthington, es el líder mundial en la ciencia del perdón. Lleva 2 décadas estudiando cuál es la metodología para que las personas perdonen. Pero no solamente perdonar por perdonar, sino que el tema se vuelve mucho más interesante cuando lo empezamos a comparar cuáles son los efectos a nivel científico que tiene el perdón. Resulta que las personas que perdonan tienen 50% menos de riesgo de enfermedades cardiovasculares y las personas que perdonan viven de 3 a 5 años más. La historia de Everett Worthington y por qué él se dedicó a la ciencia del perdón aparte es muy particular. Su madre fue asesinada y a partir del asesinato de su madre se puso como meta estudiar cómo de manera científica facilitar el perdón, y lo está haciendo en países en situación de conflicto. Logramos convencerlo después de muchos meses que hiciera parte de nuestro proyecto, justamente porque quiere jugar un papel en la historia de Colombia en el que puede tener un impacto en millones de personas. En Estados Unidos no tienen la oportunidad de tener un impacto sobre millones de personas porque no tienen ese contexto social. ¿Qué otras competencias se podrían desarrollar para que las víctimas puedan mejorar? Hay otro campo que se llama post-traumatic growth, que es el crecimiento post-traumático. No es lo mismo tener un enfoque destinado a la reparación que tener un enfoque destinado a la transformación positiva con un método. El post-traumatic growth es un campo que nace en la Universidad de Carolina del Norte con Richard Tedeschi y su grupo de investigación, que hace parte también de nuestro equipo de trabajo. ¿Qué hicieron en Estados Unidos? En Estados Unidos tienen una historia de guerra de desmovilizados, es decir, todos esos soldados que han mandado a otra parte regresan a Estados Unidos con un montón de traumas, y lo que han buscado desde la investigación es ver cómo pueden ayudar a que estas personas no solamente se recuperen del trauma, eso es lo que significa el crecimiento postraumático, sino que la persona pueda transformarse positivamente a partir del trauma, es decir, que no solamente lo superé, sino que soy una mejor persona a partir de allí. Y existe una metodología muy concreta para desarrollar el post-traumatic growth que en Colombia para las víctimas podría ser determinante.
Bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 24 minutos. Juan Daniel Cruz, quien es coordinador del Diplomado Cátedra y Pedagogía para la Paz de la Universidad Javeriana. Ya en la práctica, hablemos precisamente de lo que se viene haciendo por parte de las universidades en relación con este tema, y si podemos ir más allá del formar, que es lo que hemos venido hablando, y también más allá de investigar, ¿qué se viene haciendo?
Bien, yo creo que ahorita la Universidad también Nacional ha jugado un papel fundamental en lo que ha sido el mismo proceso. La hemos visto como una mediadora, como una facilitadora. Eso contempla la importancia de que la academia esté abriendo esos espacios de foro, de reflexión, que ha ido a las regiones, obviamente lo ha hecho también de la mano de las Naciones Unidas. Ahí vemos un papel fundamental de la academia, y es ese papel de poder crear consensos en lo local, de poder crear consensos en las regiones, de poder recoger la voz de otras personas, de poderla sistematizar, de poderla organizar, y obviamente de poder dar un concepto y un acompañamiento a esos mismos procesos. Es un poco en el proceso como tal. Si nosotros nos ponemos a ver lo que han hecho otros campos y otros tipos de acompañamientos con la Universidad Pedagógica, donde ellos han desarrollado programas precisamente de acompañamiento a víctimas y a desmovilizados en momentos del país cruciales, pues nos vamos a dar cuenta que tuvieron una responsabilidad muy grande en todo lo que ha sido la reintegración en ciertos procesos. Entonces creo que ese acompañamiento que se ha dado ha sido fundamental. La Universidad de La Salle ya concretamente con ciertos programas que han acompañado a campesinos, a comunidades afrodescendientes y a otro tipo de comunidades vulnerables a través también de su experiencia, pues creo que ha dado que en las regiones ese acompañamiento se haga un poco más al estilo granciano, que digamos Granci habla más del intelectual orgánico, es esa persona que puede cerrar brechas, que puede generar reflexiones en lo local, y por parte obviamente de nosotros como Universidad Javeriana, yo creo que ha sido fundamental el acompañamiento que se ha hecho a las comunidades del Magdalena Medio, ¿sí? Concretamente a través de dos vías. Una estando con ellos allá, mirando y acompañando sus necesidades, y otra, dando la oportunidad de que muchos estudiantes y muchas personas de la universidad puedan ir a campo y acompañar esos procesos. Si nos vamos por eso digo que la Javeriana tiene ahí una ventaja frente a otras universidades, y son los programas que tiene la misma Compañía de Jesús. Si nosotros hoy nos damos cuenta que ha hecho la Javeriana en estos años, nos damos cuenta que ha tenido un impacto en las regiones supremamente importante en la visibilización de violación a derechos humanos, en la visibilización de lo que ha pasado también con el desplazamiento en Colombia, en el caso también de acompañamientos a comunidades que tienen que ver con proyectos de agro, que tienen que ver con proyectos de desarrollo. Entonces creo que ahí es donde se unen brechas entre lo que los jóvenes quieren hacer o han hecho por este país, cuántas personas no han pasado por los programas del servicio jesuitas a refugiados, es decir, que se han ido a Buenaventura, que se han ido a Soacha, que se han ido al Magdalena Medio a acompañar, de todas las carreras que tenemos acá, hemos tenido personas que hacen, digamos, que están estudiando derecho, que están estudiando ciencias políticas, que están estudiando enfermería, que están estudiando cualquier tipo de carrera, y se van a estas zonas a estar con las personas en situación de desplazamiento, a acompañar su dolor, a saber qué es lo que está pasando allá, a que les toque la vida, que se les transforme. Entonces yo creo que esa formación trasciende mucho más allá de lo intelectual y pasa precisamente a la práctica. Sí, lo mismo con el programa IPAS del Magdalena Medio, con Suyusama, que ahora es otra obra que está en el sur acompañando proyectos de vida de los campesinos y acompañando a las comunidades indígenas. Entonces yo creo que lo que hoy se está haciendo por parte de muchas universidades trasciende el ámbito, digámoslo, netamente investigación y reflexión. Muchas veces ya se vuelve también y se une a programas de terreno de acompañamiento local que son propicios para comenzar a generar un cambio de cultura, un cambio cultural que es fundamental. Digamos, acá lo que nosotros vemos es que es importante todo el contexto del país y el contexto de avanzar en una cultura de paz, pero el tema es cultural, ¿sí? Y esto creo que el padre Francisco de Rú también lo ha manifestado. El tema es cultural en la medida en que la violencia cultural y la intolerancia del país cobra más víctimas anuales que el mismo conflicto armado. Entonces, ¿cómo hacemos también para comenzar a cambiar esa cultura por una cultura pacífica? Y obviamente esto trasciende mucho más allá que la Cátedra de Paz, pero creo que la Cátedra de Paz por lo menos ha sido un espacio propicio en la medida primero de repensarnos lo que es la cátedra, que la cátedra ya obedece a esa parte del pensamiento bancario y racional de los que aquí ya se estaban hablando ahorita, de solo formar la razón y los conceptos. Entonces, ¿cómo trascendemos primero para entender que hay que repensar el mismo concepto de cátedra? Pero reconociendo desde la Educación para la Paz que tener un espacio ya concreto con una ley ganada en el país es algo importante y que hay que aprovechar, porque hemos estado educando para la paz también hace mucho tiempo, y ese es un espacio simplemente concreto que se gana, y hay que verlo también en términos positivos. Y en términos positivos, entonces mi preocupación viene a ser mucho más allá, y es la metodología, es el método que nosotros tenemos que comenzar a dar para que podamos desarrollar realmente una educación para la paz. Tenemos la ley. Hace dos días, tres días, el ministerio sacó los lineamientos para educación básica y media, los lineamientos de educación para la paz. En la ley 1732 también se contempla a las universidades y hay una autonomía de las universidades para manejar el tema de cátedra de paz, y obviamente la construcción de paz y la cultura de paz va mucho más allá de este tema, pero sí es un espacio que se ganó. Es decir, creo que hay que reconocer eso. Tenemos un espacio concreto donde por lo menos en las instituciones se puede dar un espacio de reflexión. Eso es supremamente bonito. Ahora, lo que el interés realmente es cómo lo vamos a hacer, es decir, cuál es la metodología que deberían de estar utilizando las instituciones y el campo académico para educar para la paz, así sea por medio de la cátedra, pero cómo lo hacemos, es decir, cómo pasamos de ese modelo tradicional al modelo de educar las emociones, al modelo holístico de la educación para la paz, al modelo de la danza, del teatro, de las artes, de las emociones, de casi que es un ejercitarse, ¿sí? Es pasar de tratar de entender qué es la paz a comenzar a hacerlo en lo cotidiano, ejercitarse en educarse para cambiar prácticas violentas por prácticas pacíficas. Entonces, yo creo que es muy interesante y las universidades ahí siempre van a estar jugando un papel fundamental. Y creo que ahorita también con el proceso del ELN, también hay que estar acompañando y protegiendo esos diálogos para que tengan un acompañamiento propicio y no se esté desinformando, sino más bien se esté haciendo un análisis profundo. Y creo que ahí es donde la academia, los medios de comunicación tienen que aprender a tener un diálogo más concreto con la academia. Creo que a veces no se está haciendo esos diálogos y hay una interpretación muchas veces solo periodística, pero no se trata de crear un diálogo ya con la academia, que es una reflexión mucho más sentada, mucho más reflexiva, y eso a veces crea desinformación de lo que está pasando. Entonces uno a veces escucha ciertas afirmaciones por parte de los noticieros, por parte de los medios de comunicación, donde creo que ellos mismos tienen que comenzar a hacer un proceso de educación para la paz desde el periodismo y desde la misma comunicación, ¿no? Para tratar de romper los estereotipos, para tratar de romper los lenguajes que se están utilizando allí también. Y creo que la academia también es propicia para acompañar esos cambios.
Profesor Cruz, hay un tema que es sumamente importante al hablar de un posacuerdo, un posible escenario, y es el tema de la memoria. Hablemos de esa relación de la memoria y el papel fundamental que también tienen las instituciones educativas.
Sí, yo creo que este ha sido un tema maravilloso, donde Colombia ha tenido un florecimiento espectacular a través del Centro de Memoria Histórica, y donde grandes intelectuales han comenzado a indagar y a desarrollar un montón de teorías fascinantes. Primero, desde un aspecto del estudio de la memoria tradicional, digámoslo así, desde ciertos campos de cómo se rescata ese tejido, cómo se rescata los sentidos de vida, cómo se pasa mucho más allá simplemente del perdón y olvido, sino más bien la memoria se construye como un pilar fundamental para entender cómo podemos tener unos finales distintos a la violencia. Hoy se está hablando de la memoria del futuro, es decir, entender también que la memoria del presente y la memoria del futuro juegan un papel fundamental en esa reconstrucción del tejido. Yo siento que las universidades han estado acompañando ese proceso muy de cerca. Se han creado ahorita unas reflexiones en torno al acompañamiento también de ese tipo de pedagogía, porque creo que la reflexión ahí es un tema también pedagógico, y es como con las pedagogías también que ya han creado las mismas comunidades, porque hay que entender que aquí las comunidades han venido haciendo pedagogía también hace bastante tiempo, en el ámbito de la memoria, así como en el ámbito también de la paz. Entonces, cómo uno entra también a reconocer ese tipo de metodologías y de reconocimiento de su memoria. Es decir, las mujeres que las mujeres tejedoras, por ejemplo, de la Guajira, sí, que a través de sus tejidos y a través de su cultura, pues reconocen que es un ejercicio de memoria lo que ellas hacen, sí. O el museo de las mujeres del Chocó, o las mujeres del Pacífico, que a través de sus pedagogías lo que han tratado de hacer es reconocer el conflicto y las violencias que han vivido, pero resignificándolas, sí, y tejiendo otra vez sobre ellas otro tipo de finales posibles, que en últimas es lo que quiere la pedagogía para la paz, es mostrar otros finales posibles y no solo quedarnos en la lectura de la violencia o de las violencias, que creo que un reto en el posacuerdo, el posconflicto, tenemos que reconocer que uno puede tener un posacuerdo, pero puede perder el posconflicto, ¿sí? Es decir, puede tener unos acuerdos y tratar de implementar los acuerdos, pero el posconflicto lo podemos perder en la medida en que nacen otro tipo de violencias, nace otro tipo de escenarios donde se van a transformar en de pronto cosas inmanejables. Entonces allí yo creo que la academia debe acompañar esos procesos, para hacer tomar conciencia precisamente en cómo no repetir errores del pasado. Y el tema, volviendo otra vez al tema de la memoria, creo que hoy los avances en ese campo han sido maravillosos, porque la academia en muchos casos está reconociendo lo local, y creo que es lo que debemos de hacer, reconocer y sistematizar y de alguna manera dar voz a lo local y tratar ahí sí de entonces de crear un conocimiento que viene desde abajo. Es decir, no es el conocimiento de ciertos teóricos que traemos de afuera y reconocemos en nuestros cursos o nuestras maestrías, y entonces solo estudiamos eso, sino que también hoy tenemos que estudiar, obviamente, lo que han dicho los campesinos, lo que han dicho las víctimas, lo que han dicho otras voces, que no ha sido la historia no oficial, ¿sí? Inclusive la historia no oficial de la paz, ¿sí? No es la paz al estilo europeo, no es la paz hegemónica, no es la paz, digamos, que quiere homogeneizar un montón de cosas y significados y estándares de lo que debe ser la paz, porque así se hace, sino más bien es cómo ha sido esa paz heterogénea en lo local, cómo ha sido esas paces que se reconocen, y yo lo decía, esas paces al estilo samaniego, esas paces al estilo tumaco, esas paces en los contextos que no se reconoce como una paz que digamos tiene unos características, sino como esas paces que pueden estar aportando también a la academia y que nosotros debemos de comenzar a reconocerla como académicos.
Pues bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 38 minutos. Hasta ahora hacemos una breve pausa. Nos vamos para la ciudad de Nueva York con Laura Sepúlveda y noticiacorta.com. Ya volvemos.
Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
De 2016, Laura Sepúlveda los acompaña a comenzar una nueva semana aquí en Noticia Corta. Para hoy la Gran Manzana tendrá temperaturas agradables, estaremos entre 21 y 27 grados Celsius y entre 71 y 81 grados Fahrenheit, con día soleado en la ciudad de Nueva York. Y con esto le damos inicio a la información más importante en materia política e internacional. Hoy el Congreso de los Estados Unidos votará sobre el futuro para adquirir armas de fuego. La discusión gira en torno a las personas que están en una lista de revisión del FBI por presuntas conexiones terroristas. Las opiniones entre republicanos y demócratas están divididas, pues cada uno llega a la votación con dos propuestas diferentes y ninguna tiene visos de ser aceptada por el otro partido. En información internacional nos vamos a Latinoamérica, pues Venezuela toca fondo. Así lo reflejan las noticias día a día, que muestran a un país en crisis y con hambre. Constantes ataques de camiones repartidores de comida se registran en las ciudades del país latinoamericano, que en las últimas dos semanas ha salido por lo menos 50 veces a las calles a protestar y ha perdido la vida de 5 personas por la misma causa. Y hoy 3 ciudades en Estados Unidos están en alerta, pues su temperatura subirá a 3 dígitos en grados Fahrenheit. Mucho calor experimentarán Los Ángeles, Las Vegas y Phoenix, que ayer subió incluso a los 117 grados Fahrenheit. Entre las recomendaciones, por supuesto, está tomar mucha agua para mantenerse hidratado, mantener todo el tiempo bloqueador solar sobre la cara y sobre otras partes que puedan alcanzar a ser tocadas por la luz del sol y evitar los rayos directos. Y hoy le voy a dar paso directamente a las noticias deportivas, porque desafortunadamente Sandra Escallón no podrá estar con nosotros de lunes a jueves, pero no se va del todo. Los viernes estará aquí haciéndonos un resumen de lo más importante en materia cultural durante la semana. Ahora me voy para Querétaro, México, porque Daniel se me está acostumbrando allá, lo estamos esperando aquí en los Estados Unidos, pero por ahora cuéntenos qué nos trae para hoy.
Hola Laura, que tenga excelente inicio de semana y ya estaremos en Miami en estos días. Vamos con información porque los Caps lo hicieron, son campeones de la NBA, vencieron en el séptimo juego 93-89 a Golden State. LeBron James fue el MVP una vez más y son el primer equipo que se sobrepone de un 3-1 en contra. En otra información, luego de la dolorosa derrota 7-0 de México contra Chile, ya están listas las semifinales en Copa América Centenario. Estados Unidos contra Argentina y Colombia jugará contra Chile. Estos partidos se llevarán a cabo martes y miércoles. En otro tema, la Fórmula 1, una vez más, el mexicano Sergio Checo Pérez se subió al podio en el Gran Premio de Bakú, en Azerbaiyán, al quedar en la tercera posición. Nico Rosberg quedó en primero, seguido de Sebastián Vettel.
Gracias, Daniel. Y mientras usted está acostumbrado para allá, México, yo me voy acostumbrando de nuevo a ser DJ, porque esta semana les estaré presentando nuestro recomendado musical. Dentro de poco les estaré presentando también nuevos integrantes en Noticia Corta. Y si usted quiere ser parte de nuestro equipo, es muy sencillo. Entre a nuestra página web www.noticiacorta.com, escríbanos por el link de contáctenos o de contacto, nos escribe y nos dice: estoy en esta ciudad y quiero ser parte del equipo. Será un gusto contar con usted como reportero en donde se encuentre. Así que, ya sabe, usted está a la distancia de un correo electrónico. Mientras tanto, me voy despidiendo de todos ustedes con esta canción que se llama Color Favorito. Es de Jason Cerda, quien tiene raíces puertorriqueñas y dominicanas. Una fusión Latin Pop es lo que tenemos de fondo. Él estuvo en el top 10 de la revista Billboard al poco tiempo de lanzarse como artista. Escuchemos lo que llega hoy aquí en Noticia Corta. Feliz día para todos ustedes.
Enrico Rava, My Songbook. Presentamos el más reciente álbum del que es quizás el músico de jazz italiano más conocido. El trompetista Enrico Rava ha tocado, entre otros, junto a Charlie Haden, Lee Konitz, Chet Baker y Carla Bley. Escuche el estreno de My Songbook por Enrico Rava el viernes 24 a las 4 de la tarde.
Radio Cure. Caracterizados por tener como influencia bandas como The Beatles, Television o R.E.M., el rock contemporáneo dedica dos programas explorando la historia de esta agrupación desde su disco Yankee Hotel Foxtrot hasta su más reciente producción Star Wars. Escucha este especial dedicado a Wilco los jueves 23 y 30 de junio a las 10 de la noche en el rock contemporáneo de Javeriana Estela.
Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras.
Ya tenemos las 8 de la mañana, 44 minutos. Continuamos en Las Cosas que Pasan de Javeriana Estéreo. Arroba Las Cosas que Pasan y arroba Javeriana 919 FM en nuestras cuentas para que ustedes sigan participando con nosotros. Doctora Andrea Ortega Bechara, fundadora y presidente del Instituto Florecer. Ustedes vienen liderando un proyecto que retoma bastante importancia, además por las alianzas, por todo el apoyo que también se tiene de otras partes del mundo, y es precisamente Ciencia para la Paz, construyendo el futuro del capital humano. Por favor, contémosles a nuestros oyentes en qué consiste este importante proyecto.
Ciencia para la Paz es un proyecto que busca aportar los últimos avances de la ciencia y de la tecnología para facilitar una transición hacia la paz en Colombia con una metodología idónea, oportuna y eficiente. En casi todas las conversaciones que he tenido con personas que trabajan en este medio, especialmente en las del gobierno, siempre me dicen: no, es que en el PAPCIVI, que ya hablábamos ahorita, el programa de atención psicosocial, no existe una metodología para lograr la transformación positiva. En los desmovilizados en la ruta de la ACR tienen cierto tipo de metodologías, pero no están sistematizadas. hoy en día existen ciertas tecnologías con software, con algoritmos, con todo tipo de sofisticación que podrían llegar a funcionar en Colombia, pero que no se van a trasplantar. Por el contrario, se validan en contexto y se trata es de darle una voz de manera sistemática a los actores del conflicto, y eso no se hace de manera obligatoria. Todos estos programas de investigación, las personas participan de manera voluntaria. Nosotros identificamos 5 segmentos clave que podrían beneficiarse de esta ciencia, y primero son las víctimas a través de programas de crecimiento postraumático y a través de programas para facilitar el perdón y la resiliencia. Otro segmento son los desmovilizados. ¿Qué va a pasar con los desmovilizados? No es suficiente con darles un techo, darles un trabajo y darles una comida. Los desmovilizados necesitan desarrollar ciertas competencias que les permitan integrarse, reintegrarse con armonía como parte de la sociedad civil y comprometerse con la causa de la paz. Ellos van a llegar a una sociedad totalmente polarizada en la que todo el mundo los odia. Ellos necesitan desarrollar resiliencia, necesitan desarrollar crecimiento postraumático, inteligencia emocional, todo este tipo de fortalezas, optimismo, esperanza. Y a nivel social, también identificamos a la sociedad civil como un segmento importante que tiene que empezar también a desarrollar competencias. Ahorita estuve leyendo que Peñalosa y Antanas Mockus van a desarrollar programas sociales y culturales para facilitar el civismo basados justamente en la ciencia de la felicidad. Y esto no me sorprende para nada, porque la ciencia de la felicidad lo que estudia son esas competencias en particular que hacen que las personas puedan vivir en armonía y en paz. El otro segmento que identificamos como clave es la educación, lo que hablaba anteriormente. Son las competencias que se deben desarrollar en los niños para que puedan vivir en armonía consigo mismo y con los demás. Los niños del posconflicto no pueden ser los mismos niños de no el posconflicto. La Cátedra de la Paz es un gran avance, la aplaudo, me parece maravilloso. Ariel Armel logró algo excepcional en un tiempo récord y está generando un espacio, por lo menos para que la gente piense que es la paz como la podemos lograr. Pero debería hacerse de la enseñanza en valores un currículo de manera transversal que hace parte de todo el quehacer educativo y no solo de una cátedra. Y Ciencia para la Paz lo que busca es esto: lograr aportar los últimos avances de la investigación para facilitar la transición en estos grupos o en estos segmentos clave que podría ser determinante en la historia del país, especialmente porque no lo estamos haciendo de la mano de cualquiera. El director científico del proyecto es el doctor Mihaly Csikszentmihalyi, es asesor de la ONU, es asesor de los países de Europa del Este en situación de conflicto, ha sido reconocido internacionalmente como el investigador más importante del siglo XXI, y todo este grupo de filántropos que tenemos, porque aquí lo que tenemos es gente que con vocación de programa social. Y lo que buscamos es poder ayudar a que Colombia transite hacia una paz sostenible y duradera en el tiempo, nutriéndonos, por supuesto, de la experticia nacional. Sin lugar a la menor duda, tienen grandes aprendizajes y nosotros tenemos mucho que aprender de ellos, pero estas universidades extranjeras quieren aportar su grano de arena en este sentido, y creo que es muy importante para el país.
Frente a eso, sin lugar a duda, y lo hemos hablado durante el programa, pueden existir varias metodologías frente a este tema, pero ¿cuáles podrían ser, tal vez, profesor Cruz, algunas a tener en cuenta o que consideremos que se deben tener presentes a la hora de hablar de un posconflicto o posacuerdo?
Pues mira, yo creo que el campo de la paz no es un campo, y así lo veo yo, es una posición personal, no es un campo que está en tensión, sí, es un campo que está muchas veces en disputa, es un campo que está en diálogos, que está en consensos, como todo campo. De hecho, hoy se habla que es un campo también de industria, en son de la paz se han hecho las peores guerras, ¿sí? Entonces, yo creo que el campo de la paz no hay que verlo tan ingenuamente, creo yo, y hay que verlo también desde los lugares de enunciación, desde los lugares de poder, desde los lugares también de consensos, de arriba, de abajo, etcétera. Yo creo que Colombia, hay que reconocer que Colombia es uno de los países con más movimientos de paz del mundo. Ya me lo han escuchado decir, soy repetitivo en eso porque trato de hacer también pedagogía de eso y reconocer que ya hemos hecho paz hace bastante tiempo, y las comunidades han desarrollado sus propios procesos pedagógicos, movimientos como Redepaz, que lleva en los terrenos y en lo local con pedagogos para la paz locales y comunitarios, es decir, sin grandes formaciones, sin grandes títulos, etcétera, han logrado sacar las comunidades de atolladeros violentos, etcétera. Están cumpliendo los principios de la educación para la paz, y es que han educado en medio del conflicto, y eso nos reconoce a nosotros con otra particularidad distinta. Los movimientos por la paz de otras partes del mundo han sido después del conflicto, nosotros lo hemos tenido durante el conflicto, ¿sí? Eso es maravilloso. Ese diálogo es interesante, por poner un ejemplo, Repaz, por poner otro ejemplo, el Teatro por la Paz de Tumaco, 35 años haciendo paz, desde hoy ya hay abuelos, es decir, tenemos nietos, tenemos hijos y tenemos abuelos que han hecho en este aspecto tan violento, en este contexto tan violento, pues han hecho paz, ¿sí? Yo creo que hay muchas, experiencias locales en reconciliación, en perdón, que le han dado al país motivaciones para creer que nosotros queríamos la paz hace mucho tiempo de manera más grande, digámoslo así, más amplia, más con mayor reconocimiento. Pero en ese campo también quiero traer un ejemplo extranjero, ¿sí? El de Ruanda. A los ruandeses, después de lo que les pasó, vinieron todos los métodos de afuera, vino todo el mundo de afuera, vino un montón de posiciones de afuera a decirles cómo tenían que hacer su justicia transicional y su proceso de paz. Los ruandeses tomaron una decisión muy bonita, y fue, ellos dijeron, nuestro método va a ser el gachacha, y gachacha es nuestro método ancestral para resignificar el perdón, y dejaron atrás todas las metodologías de justicia transicional de Harvard, de todos los grandes centros de pensamiento, e hicieron su proceso de justicia transicional a su modo comunitario y a su modo como ellos creían que lo tenían que hacer. Hoy día Ruanda es un ejemplo claro de cómo se maneja el perdón después de un momento tan violento como en el que vivieron. Entonces, a lo que yo voy es que no hay que satanizar ningún método. Yo creo que hay que integrar, hay que entrar en diálogo, pero siempre hay que hablar horizontalmente. Hay que hablar horizontalmente. Muchas comunidades no querrán saber de si las Naciones Unidas o si ciertos organismos le van a traer cierta metodología. Tal vez ellos ya la tienen, y tal vez simplemente hay que seguirla desarrollando. Entonces, ese reconocimiento, que yo creo que hoy el Alto Comisionado para la Paz ha encontrado eso en los territorios, donde ha llegado a decir, es que le venimos a decir cómo se hace la paz, y las comunidades han dicho, lo lamento, ya hace bastante tiempo la venimos haciendo, y han tenido que cambiar su discurso. Eso le ha pasado al PNUD, eso le ha pasado a organismos internacionales. Entonces, es muy bonito más bien entrar en un diálogo horizontal donde se llegue a consensos, donde las personas decían o no, si quieren o no quieren. Seguramente muchas organizaciones y metodologías quieren hacer eso. Estoy totalmente como la metodología que aquí se está comentando, que es una metodología que respeta lo local, que quiere salir también de lo local, y seguramente eso va a ayudar también a otras partes del mundo a entender qué ha pasado en un proceso de paz o qué ha pasado en un proceso de conflicto armado, etcétera, etcétera. Entonces, para finalizar, es bonito poder salir un poco en ese ámbito de conciencia, que todas las metodologías que se puedan venir son bien llamadas, tanto en lo local como en lo internacional, desde que exista ese diálogo consciente de consensos y sobre todo de reconocimientos que podamos nosotros tener.
Doctora Ortega, ya también para finalizar, ¿en dónde se puede encontrar más información acerca de este proyecto Ciencia para la Paz, construyendo el futuro del capital humano?
Bueno, para finalizar también, no lo corregí durante toda la entrevista, pero no soy doctora todavía.
Perfecto.
Tengo dos magísteres en psicología y tengo pregrado en filosofía y en derecho, pero estoy en la vía a convertirme a doctora, pero todavía no, y con todo el dilema que hay, le hago...
Mejor Andrea.
Sí, mejor Andrea. Podemos encontrar más información en la página web del instituto. La página del proyecto debe estar lista esta semana, que va a ser cienciaparalapaz.com. Va a estar lista a finales de semana. Y creo que me ha parecido maravilloso este espacio, porque con el doctor, acá con el que hemos podido compartir, se ha podido llegar a la conclusión ineludible de que lo que se busca siempre es una integración, que todas las metodologías son bienvenidas. Y creo que en este contexto, lo que nosotros buscamos aportar, queremos es sumar. Queremos poner nuestro pequeño granito de arena o una pequeña gota en el océano de lo que puedan estar haciendo aquí en Colombia. Creo que sistematizar analizar los procesos de aprendizaje, porque es que hablamos desde lenguajes muy distintos. Yo hablo desde la psicología, yo no hablo desde la antropología, ni la sociología, ni el derecho, y desde la psicología del método lo que nos permite, por ejemplo, es que si esas experiencias que tuvieron en esos lugares son positivas y funcionaron, aquí las podemos estudiar de manera descriptiva. Es decir, sencillamente le vamos a aplicar un método y vamos a ver y vamos a publicar en el mundo entero cómo el teatro de Tumaco o cómo el teatro de allá generó mejores beneficios en la salud, hizo que vivieran más tiempo, ayudó a que tuvieran mejores relaciones interpersonales, disminuyó el uso de sustancias, mejoró todo. O sea, lo que permite en este tipo de metodologías también es dar a conocer al mundo entero de manera sistemática y rigurosa lo que está funcionando. Y de hecho, siempre se parte de lo que funciona. Entonces, si eso está funcionando allí, qué lindo sería poder sistematizarlo e investigarlo de manera concreta y publicarlo en diarios y en revistas de alto impacto internacional en términos de psicología.
Bien, ya nos vamos, pero Juan Daniel Cruz, también donde se puede consultar más información acerca del Diplomado Cátedra de Pedagogía para la Paz de la Universidad Javeriana, quizá producciones que también ustedes hayan hecho.
Sí, yo quiero también ahí hacer un pequeño ajuste, y es más que diplomado, es un programa. Entonces, el programa de Cátedra de Paz que pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas y a la Facultad de Educación, que se han unido precisamente para tener un avance ya más en la formación, o sea, en la metodología, al estilo también de nosotros, de la Javeriana, en la metodología de educar y en la metodología de pedagogía para la paz como tal, trayendo las experiencias también de locales y, digamos, de investigación. Nuestro programa es, yo creo que lo más fácil para que las personas puedan unirse a nuestro programa, que comprende seminarios, comprende talleres, comprende diplomados, comprende cursos de profesionalización, es que lo googleen. O sea, yo le digo a las personas, simplemente ingresan a Google, buscan programa Cátedra Pedagogía para la Paz Universidad Javeriana y les va a salir todo el historial de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos un sitio web que pertenece a la Javeriana, donde está el programa y está rankeado en los primeros puestos también de Google. Entonces, solo es a través de nuestra página de educación continua, si es otra ruta, y allí van a encontrar toda la información sobre el programa, que ahorita en agosto tiene su otra cohorte, y también está el programa virtual, nuestro curso virtual de Cátedra y Pedagogía para la Paz, integrando también, estamos viendo en este momento, hay varios inscritos y ya estamos finalizando. Hoy precisamente se cierra el diplomado de esta primera cohorte, de este primer semestre. En agosto comienza el segundo y estamos también a mitad del curso virtual.
Pues bien, de esta forma llegamos al final de esta emisión, agradeciéndoles a ustedes, nuestros oyentes, por